Otra vez compartimos el mensaje de Jesús desde este lugar, agradeciendo al Señor que nos permite el poderlo hacer. Aquí tenemos personas que nos revelan, nos hacen ver que lo que hacemos desde aquí no es en vano, que a veces nosotros pensamos que solamente el mensaje queda aquí, pero hay un pueblo, hay ovejas, hay huérfanos en las naciones, en el país, en diferentes lugares que escuchan, que pueden alimentarse de lo que Dios trae desde este sitio. Eso es una honra, es un privilegio, pero es una responsabilidad también. Durante algunas semanas he compartido un mensaje que Dios me habló, que se llamó o se llama Sobrenatural. He compartido tres mensajes sobre Sobrenatural y la intención es seguir hablando sobre eso, porque no creo que terminó el fluir y el rema de Dios para esa palabra. Pero cuando estábamos en el campamento de los chicos en Irrumpe, con un grupo de jóvenes allá, el Señor me reveló el mensaje que tenía que predicarles a ellos. El mensaje tiene que ver, porque todo el campamento tiene que ver con la vida del rey David. Y en medio de todo lo que tenía que ver con el rey David, Dios me hizo ver los cuatro instrumentos más importantes con los que David siempre convivió. Y cuatro elementos físicos que revelan cosas espirituales en la vida de él. Les compartí el jueves pasado sobre el primer elemento que se ve siempre ligado a David, que es el arpa. Y traje una palabra sobre el arpa y después me di cuenta que por qué dejar ese mensaje allí solamente los jóvenes y no traerlo también para que quedase grabado. Entonces después compartí sobre el segundo elemento, que es la onda, no la moto, sino la onda. Ese instrumento que se usaba antiguamente para combatir y para intimidar. Entendí que hoy era un momento para participar de eso y no cortar el fluir de lo que Dios estaba hablando en el mensaje de los instrumentos de David. Y cuando esta mañana me puse con la palabra que ya estaba hecha porque ya la había predicado con los jóvenes, Dios me trajo algo mucho más. Y entonces dije, wow, no puedo dejar de compartir esto. Los instrumentos de David, los cuatro instrumentos, son el arpa, siempre estuvo ligado a la vida de David, la onda, el instrumento que él usó para vencer al gigante más conocido en la Biblia, que se llamaba Goliat, después la espada, un elemento que estuvo siempre y que incluso Dios, a través de él, le enseñó muchas cosas a David. Y el último elemento, el arca. Siempre David tuvo un deseo trasladar el arca y tener un lugar para que el arca de la presencia fuera perenne entre el pueblo. Son los cuatro instrumentos y elementos que David tuvo. Hay dos más, pero no los voy a decir. Eso lo voy a dejar para el secreto. Cuatro instrumentos que revelan una parte del carácter y de la obra de Dios en la vida de ese muchachito, de ese jovencito. Vimos el jueves pasado el arpa, un elemento de 10 cuerdas hecho de madera de haya, donde a través del arpa pudimos ver que la etapa juvenil de David fue formada en la intimidad y en la relación con Dios. El jueves todos hablamos en lenguas acá, porque Dios nos hizo hablar del, ¿cómo era? Tapaz. Naas Ruach. Tapaz Naas Ruach, que significa tomar, tocar y fluir, traer aliento de vida de Dios. Hablamos que el arpa es un instrumento que muchos tocan, ejecutan, pero no todos son capaces de, con ese instrumento, fluir y traer bendición. Hablamos cómo el arpa se ligaba a los hijos de los profetas y cómo con el arpa se abría, se establecía la brecha para que Dios fluyera en un canto o en una administración profética. Pudimos ver cómo con el arpa David ministró, trató con el espíritu de Saúl. Vimos cómo ese instrumento no solamente era para componer solo cancioncitas o para divertirse un rato, sino fue un elemento que Dios usó para que la formación de David fuese una formación con la intimidad de Dios. Pero hay un segundo elemento muy ligado a la vida de David en su primer tiempo. Se llama la onda. Todos sabemos, o por lo menos tenemos una idea de lo que es una onda. Se solían hacer de cuero o de lana, y era pues una tira de cuero de lana con dos cabos, que en el medio tenía una tela de cuero, que a través del giro y una piedra o cualquier otro elemento, pues ese usaba como instrumento para intimidar, para cazar, para alejar a los enemigos y demás. La onda como instrumento es uno de los elementos más legendarios, de los más antiguos que se conocen. Es un elemento rutinario, no necesita grandes cosas, pero con ese elemento vamos a aprender muchas cosas hoy. El arpa fue el elemento que Dios usó para producir en David intimidad con él. La onda fue el elemento que Dios usó para formar al pastor que era David. Un elemento muy pequeño, que es un elemento de formación, de formación. Habitualmente, las ondas eran usadas principalmente por los pastores. Primero, porque a través de la onda ellos intimidaban a las fieras que se podían acercar al rebaño, y porque a la vez con la onda ellos podían cazar los animales que se comían mientras estaban en el trabajo de la transhumancia, cuidando a las ovejas por 3, 4 meses, 6 meses sin volver a su casa. La onda se convirtió en un elemento básico de los pastores porque con ese elemento muy sencillo, proyectiles muy sencillos como son piedras que se encuentran en cualquier lado, ellos hacían un trabajo muy fuerte de proteger a la oveja. De conmigo, el pastor tiene una misión, proteger a la oveja. Entonces, la onda era un elemento común. Estos días yo quise demostrarle a los muchachos que tirar con onda no es fácil y les hicimos un concurso. Les pusimos 5 botes, pequeños, de menor a mayor, y les pusimos a tirar con una onda que hicimos. Al principio lo hicimos con globos, porque con la onda uno hace así, se puede dar a la cabeza. Pero algunos se atrevían y decían, no, queremos con piedras. Digo, ¿con piedras? Bueno, pónganse un casco, que allá vamos. No sé cuántos tiros tiraron o cuántas series tiraron. Había 4 grupos. Creo que tiraron, puede ser algo así como unas 100 veces. Le dieron 2 veces en 100 veces. Porque tirar con una onda requiere una gran destreza. Una gran destreza. No es algo tan sencillo. La habilidad para tirar con la onda era algo que no se aprende, no era innato. Es algo que tú tienes que aprender. Tú puedes ser músico de forma innata y sin que tú tan siquiera sepas nada de música, puedes hasta ejecutar un instrumento musical. Pero el arpa es un instrumento que puedes tocar también si te adiestras. Pero la onda no es un instrumento innato. Tú no te levantas por la mañana, un niño de 2 años hace así con una onda y le da un bote. ¿O sí? No. Es un instrumento, es una herramienta que necesita entrenamiento, destreza y habilidad para usarla. ¿Cuántas piedras hay que tirar para empezar a darle con una onda a un blanco? ¿Cuántas? ¿10, 12? ¿Cuántas? ¿Miles? ¿O con 100 es suficiente? Si 50 muchachos el otro día tiraron 100 proyectiles y dieron 2 veces... Yo me di cuenta, por ejemplo, que cuando tiraban, hacían así, ¡fu, fu, fu! Y en vez de ir para adelante, iba para atrás, ¡fum! Iban para atrás las piedras. La gente estaba, ¡yuf! Tranquilo, eran piedritas, tranquilo, tranquilo. Se cree que eran así de grandes, ¿no? Tranquilo. Todo el tiempo, esos chicos estaban intentando tirar. Yo me di cuenta que algunos eran un poquito más hábiles y algunos tiraban una y al bote le pasaban por aquí. Tiraban otra y al bote le pasaban por acá. Tiraban otra y le volvían a pasar por acá. Pero conforme yo vi algunos que tiraron, por ejemplo, los dos que le dieron al bote, o a los botes, había varios, yo vi cómo ellos se fueron acercando al blanco. Si esos chicos empiezan a seguir tirando, llegará un momento que le empiecen a dar. Significa que la onda, diga conmigo, es un elemento de adiestramiento. Te tienes que adiestrar, tienes que formarte en la onda. Tú no llegas allí y coges la onda y ¡pum! Y le pegas a un enemigo, ¿o sí? O le pegas a un lobo, no. Tú tienes que tirar muchas piedras para hacer eso. Normalmente los pastores, los pastorcillos, los muchachitos, lo habitual de aquel tiempo como ahora, lo normal es que a los chicos les encante tirar piedras. ¿Ustedes se dan cuenta que los chicos cuando salen a la calle lo primero que hacen es coger una cosita para tirarla? Es algo está ligado a nosotros como muchachitos. Pero otra cosa es tirar piedras y otra cosa es coger una onda. Los pastores de aquel tiempo llevaban a sus muchachitos y les enseñaban a tirar con la onda. Y desde niños ellos estaban tirando. Yo estaba hablando con Esteban, que es un muchacho que ha venido de Estados Unidos para el campamento Irrumpe, y él me hablaba de los peloteros, que así le llaman, los que juegan al béisbol. Y él me decía cómo él entrenaba de niño. Él es de República Dominicana, aunque vive en Estados Unidos, y hay un pueblo que se llama San Pedro de Macorís, donde salen los mejores peloteros del mundo. Ahí han salido todos los mejores. Como en España no existe ese deporte, nosotros no tenemos un entendimiento de eso. Pero en Estados Unidos y Latinoamérica hay muchos jugadores, en el Caribe, jugadores de béisbol. Él me dice que él desde niño entrenaba con un grano de arroz. Y le ponían una maderita y le tiraban arroz. Y él, ¡fum!, le tenía que dar al arrocito. Dice que luego le tiraban con saliva. Le hacían así, ¡pua! Y él tenía que darle a la saliva, ¡fium! Y después, ya cuando era un poquito más, ya en la calle con piedras. Primero más pequeñita, después más grande. Después dice que hacían una pelotita de lana y después con la pelotita de lana. Dice, porque lo importante, me decía él, para darle, no es darle, sino la vista. Una pelota de esas puede venir a 150 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Entonces, para darle, tiene que ser bueno. Para colmo, el bate de béisbol no es plano, es redondo, es cilíndrico. Entonces, hay que darle justamente en el centro. Si no le das, se va por todos los lados. Él me decía que se entrenan así. Y entonces, ayer digo, venga, a ver, venga, demuéstranoslo. Entonces, le tiramos una piedra y hizo así, ¡fum! Y no le dio. Le digo, ah, tú has sido mal entrenador. Se reía, ¡ja, ja, ja! La realidad es que elementos como la onda requieren tiempo, mucho tiempo. Digo conmigo, tiempo. Digo conmigo, tiempo. Diga, la onda requiere tiempo. Dos pastores tienen todo el tiempo del mundo. Si yo estoy 3 meses en el campo cuidando 200 ovejas, puedo usar el WhatsApp para mandar mensajes, o me conecto al móvil por 3G, o puedo tirar por una onda. Entonces, los pastores que tenían el tiempo del mundo, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían los pastorcillos pequeñitos? ¿Qué hacían? Todo el día tirando, ¿qué? Por esa onda. Se adiestraban para eso. Escuche esto. Es un elemento muy especial porque es muy costoso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una onda? Nada. Eso es una oveja que le quitan la lana, la tejen, o un cabrito que con una parte de la piel, del cuero, haces 2 tiras, tú ya tienes una onda. ¿Cuánto cuestan los proyectiles de una onda? Si el mundo está lleno de piedras. Es un elemento baratísimo. No hay que hacer nada. Nosotros hicimos una onda ahí nada más. No tuvimos que ir a la armería a comprar proyectiles de la onda. Moría está lleno de ¿qué? De piedras. Por tanto, el elemento de la onda es un elemento muy barato, no requiere nada. Ahora escuche esto. Por causa de eso, de que la onda es un instrumento muy fácil de usar, los ejércitos de ciertos países y naciones con bajos recursos adiestraban a hombres con onda para combatir en la guerra. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que tener lanceros, flecheros o tener gente con espada, se necesita hierro. Hoy, hacer una espada es tan fácil como ir a una fábrica, colar el metal y con una estampación, pum, 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 y unos moldes sacas. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo era un herrero pegándole palos al asunto, quemando y pegando, pa, pa. Y para que un herrero hiciera una espada se necesitaba un tiempo. Y si tenemos 50.000 guerreros con 50.000 espadas, ¿cómo es la cosa? El hierro no se encontraba como lo encontramos hoy aquí, ahora, que a través de la chatarra que usted tira se hace el colado de hierro o el acero. El hierro en aquel tiempo era metal, había que fundir el metal en las piedras y de ahí sacar una parte del hierro. Y en las aleaciones se hacían. Por tanto, el uso del metal era difícil para alguna gente. Y algunos ejércitos les costaba mucho. Tirar una flecha en aquel tiempo no como hoy. Yo tiré una flecha, ¡pá! Se me fue. Bueno, vamos a la armería y compramos dos más. Y dice el armero, las tengo baratas, 50 por 10 euros, vale, barata. En aquel tiempo, cada flecha que no daba en el blanco, ¿sabes qué era? Algo que se perdía. Le digo más, no sé si usted lo ha visto en las películas, que cuando se mata un guerrero con una flecha, ¿después qué hacían ellos? ¿Qué hacían con las flechas? ¿Las dejaban ahí? ¿Qué hacían? Se las volvían a llevar. ¿Para qué? Para volverlas a usar. ¿Por qué? Porque una flecha, había un costo con la flecha. ¿Pero qué costo tienen las piedras? Ninguno. Entonces, escuche esto. Todos los ejércitos que tenían gente de infantería, algunos peleaban con espadas, pero muchos no peleaban prácticamente, era cuerpo a cuerpo. El ejército que tenía lanceros o flechero, ese ejército tenía provisión, porque el flechero o el lancero lo que hace es medir a la distancia sin correr riesgos. Cuando yo estoy aquí y vienen caballos, yo desde aquí ¡fua! Y tiro a los caballos. Entonces, las lanzas o los arqueros eran muy importantes para medir la fuerza de un ejército. Pero el que no tenía flechas, el que no tenía lanzas, el que no tenía hierro, por ejemplo, Israel no tenía herreros, porque a Israel se le había prohibido el uso del hierro. Dios había prohibido el uso del hierro a Israel. No se podía usar para el altar ni para las construcciones, porque el hierro representaba violencia. Y armar a un país o a una ciudad o a un pueblo con hierro representaba violencia. Y Dios prohibió el uso del hierro. Yo prediqué varias series sobre barro y hierro. Entonces, ¿cómo compensaba Israel a los arqueros si no tenía flecheros ni tenía arcos? ¿Cómo los compensaba? Diga conmigo, con honderos. Porque la honda es un instrumento igual que las flechas de distancia, donde yo ¡fum! Puedo abatir a un jinete de un caballo. O puedo tirar miles de piedras sobre un ejército que está viniendo. Entonces, la honda, que comenzó como un instrumento rutinario en el campo para las cosas comunes, se convirtió en un instrumento muy importante para la guerra en los tiempos antiguos. Hasta el punto que se menciona, por ejemplo, cómo después los honderos ya no usaban ni tan siquiera piedra, después usaban plomo y usaban barro cocido. Por ejemplo, los griegos empezaron a usar proyectiles de plomo con las hondas. Se habla de Carlomagno, que el ejército que tenía poderoso para ir a Asia eran gente que usaba muy bien la honda, porque para abatir a las fieras en los tiempos de Asia, él usó hondas. Por tanto, la honda es un elemento que parece muy tonto, estúpido, tontito, un tirachinitas de jugar, a convertirse en algo muy útil para determinadas cosas. Yo creo que tú veas, por ejemplo, en Jueces capítulo 20, para que veas cómo bíblicamente se menciona a los honderos como algo importante, no como cualquier cosa. Quien sabía usar la onda era un hombre que tenía una destreza para algo. ¿Está usted aquí conmigo? ¿De verdad que sí? Bueno, me alegro. Jueces capítulo 20. Deje, verá que lo que viene para acá. Está hablando del pueblo, Jueces 20, ¿verdad? ¿Lo tiene ahí? ¿Le dije el versículo? Muy bien, eso es lo que quería, no decírselo. Jueces 20, escuche esto. Jueces 20 habla de la guerra de Benjamín contra Israel. Los benjamitas hicieron algo muy cruel. Mataron, violaron a la mujer de un levita. Y fue tan fuerte el desprecio de lo que pasó que Israel se levantó contra Benjamín, que además estaban ya hasta aquí de ellos, porque siempre ellos decían de ir a la guerra y no iban, cosas así. Hasta aquí estaban de ellos que Israel se levantó contra Benjamín y fue a por ellos a matarlos y a aniquilarlos y a no dejar ni uno de ellos. De hecho, mataron a muchos y después tuvieron que hacer mezcla para que Benjamín no se perdiera como tribu. Aquí está mencionando a los benjamitas y el ejército que tenían los de Benjamín. A ver, Benjamín, que me estás mirando. Eso es. Los benjamitas que tenían ejército contra los de Benjamín. Ahí está mencionando quiénes son los soldados de Benjamín y cuántos son los soldados de Israel. Ahora mire usted el versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada. Había más hombres, pero los que eran diestros a la espada, ¿cuántos eran? 26,000. Dice, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Digo, amigo, escogidos. Digo, amigo, hombres escogidos. De toda aquella gente que había 700 hombres como escogidos. Escucha la palabra escogidos. Muy importante la palabra escogidos. Dice que eran, ¿cómo eran? Zurdos. En realidad la palabra original eran ambidiestros, porque en realidad los zurdos suelen ser ambidiestros. Mi hija es zurda y es muy ambidiestra. Ella usa las dos manos. Mi hermana es zurda, y recuerdo cuando era jovencita, como se decía que el zurdo le tenían que atar la mano para que escribiera con la derecha, porque en aquel tiempo como que el zurdo, no se daban cuenta que el zurdo no es zurdo porque quiere, sino porque su hemisferio ha desarrollado el lado izquierdo, simplemente eso, no es porque además es hereditario, es increíble, pero va en la genética. Entonces me acuerdo que mi hermana tuvo que aprender a escribir con la derecha, y sabe escribir con la derecha y con la izquierda, y sabe usar las dos manos. O sea, el zurdo tiene más destreza en las manos que los que no son zurdos. Entonces dice que eran zurdos, atento, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Mamá. Este tipo ponía así un pelito allá y decían los tíos, venga, vamos a ver. ¡Fiu, fiu, fiu, fum! Y le daban al pelo, sin darle al hombre. 600 hombres, diga conmigo, escogidos. Habla de los hombres de espada, pero no dice que son escogidos. Solamente dice que eran hombres que están ahí, que sacaban espada, eran diestros en la espada. Ahora, ser diestro en la espada no es igual de ser diestro con el arco. Perdón, con la onda. Por ejemplo, yo no sé usar una espada, pero si a mí me dan una espada, bueno, algo hago, ¿sí o no? A ver, yo me dan una espada y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Los niños hacen así, ya. No saben nada, pero por lo menos la usan. Pero yo, si me dan una onda, lo que voy a hacer es, me voy a pegar un trancazo a la cabeza porque no sé usarla. La destreza para la espada es una cosa, la destreza para la onda es otra cosa. Por eso habla de escogidos, gente extremadamente importante, porque esa gente, esos 600 hombres, cuando venían los caballos, por ejemplo, de un ejército, esos hombres eran, si eran capaces de darle al pelo, a un pelo, imagínate darle a la frente de un jinete. Eran muy útiles porque abatían a ciertos elementos en la guerra, muy útiles, que hacían mucho daño. Por ejemplo, un hombre con caballo o con carros, esos hombres
¿Tú cómo puedes pelear a mano cuando viene un hombre con un caballo? Cuando tú vas a pelear con él, él te ha cortado la cabeza. Pero un hondero, cuando el caballo venía, y lo sacaba. Entonces eran tremendamente escogidos estos hombres. No los exponían. Se les hace ver bíblicamente, se nos hace ver la importancia, diga conmigo, de honderos escogidos. Diga conmigo, David es un hombre escogido. Dile, los honderos son escogidos. Dile, porque la honda es un instrumento de destreza para los escogidos. Vamos a empezar. Escogidos. Créame, nunca yo he predicado sobre la onda. Pero cuando yo empecé a investigar un poquito, me di cuenta que la onda no era un juego de niños. Era más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. No era un tirachinita para jugar, ahí un pastorcito, ¡pum! A la lata. ¡Pum! Le voy a dar aquí. Venga, voy aquí, ¡pum! No. Era un instrumento disuasorio. Por ejemplo, cuando venía un oso, ¿cómo te enfrentas contra un oso? A espada. Como tú te acerques al oso y te hagas así, y te metes un zarpazo, te arranca la cabeza. David venció a muchas de las bestias a las que tuvo que combatir. ¿Cómo? ¡Fum! David fue un escogido, diestro en un elemento en el cual fue formado para cuidar el rebaño de Dios. Diga conmigo, ya estamos empezando. ¿Está conmigo? ¿De verdad que sí? Yo le hablé a los muchachos y les dije, ser un escogido es una bendición, pero ser un escogido necesita una destreza, una habilidad. Para ser escogido hay que tener habilidad. Y para ser escogido tú necesitas ser alguien formado. La onda era un instrumento que a quien lo usaba bien lo hacía un escogido. Más que la espada. Porque requiere más habilidad que una espada. La espada necesita fuerza, pero la onda necesita habilidad. La espada necesita un brazo, el hondero puede ser un engengle, pero como tenga tino. Para mover una espada que puede pesar 2,5 kilos, tú necesitas brazo y fuerza, y bíceps y tríceps. Pero para usar una onda, tú puedes ser hasta un niño de 10 años, como tengas puntería. Por eso no es en vano. Si lo lees bíblicamente en 1 Samuel 17, habla que el primer cantazo que le metió David a Goliat, el primero y el único, dice ahí, no que le golpeó, sino que le hundió, le hincó la piedra aquí, ¡bum!, en toda la frente, se la hincó. O sea, fue certero. Tan certero como que no iba a tener la segunda oportunidad. Si tira la primera onda y falla, ¿sabes lo que hace Goliat? Imagínate. Por eso, a la primera, ¡boom! Desde que cayó de frente, ¡fua! Y ahí le cortó la cabeza. Diga conmigo, la onda me habla de habilidad. Me habla de destreza, de adiestramiento. ¿Cuántas piedras hay que lanzar para adiestrarte con la onda? Miles. ¿Cuánto hay que hacer y cuánta constancia hay que tener para ser diestro en un elemento como la onda? Digo conmigo, ¿cuánto hay que hacer y cuánto hay que adiestrarse para ser un escogido de Dios? ¿Quiénes son escogidos aquí? Hay que adiestrarse para ser escogido, ¿eh? Yo quiero ser útil en Dios. Hay que adiestrarse para ser útil en Dios. Hay gente que lee, dice, predica hoy. Y entonces están un día entero leyendo la Biblia para que Dios le dé la palabra. No le da nada. Se pasan una semana para a ver que Dios le dé algo. Ahí, venga. y después predican 10 minutos y todo lo que han pensado decir no lo dicen. Pero si tú predicas todos los domingos, si tú predicas cada jueves, y si tú predicas cada domingo y cada jueves por 5 años seguidos, ¿qué te pasa? ¿Te vas a hacer qué? Diestro. Yo no tengo nada que usted no tenga. Mi diferencia ha sido ¿qué? Destreza. Obviamente hay una parte que tiene que ver con el don de Dios, que Dios le da a uno para ver las cosas que no se ven. Pero para simplemente ser diestro en la palabra, lo que tiene que hacer ¿qué es? Leer la palabra. Si no la lees. Por ejemplo, yo nunca he escuchado que nadie hablara de una onda. Pero no sé por qué Dios a mí me habló de los 4 elementos. Me habló de 6, pero solamente les voy a dejar 4 porque los otros 2 están secretitos, guardaditos ahí, en el zurroncito. 4. Y yo dije, wow. Y fue así. No crea usted que yo me puse a ver. Sí, señor, y dime, a ver, ¿cuál es el otro elemento? No, así, vinieron así, ¡vrum! Y dije, wow. Dije, el arpa, la onda, la espada. Siempre ligados a David. Siempre se habla de cómo tocaba David el arpa. Siempre se habla de cómo David usó la onda. Siempre se habla de wow, la espada de David, que era la de Goliat. Ay, wow, el arca. Siempre David con el arca, empeñado en el arca de Dios. Entonces, hay que unir el sentido que tienes de que Dios te hable, pero tienes que ponerte a que Dios te hable. ¿Usted cree que Dios le va a dar un mensaje? Mire, Dios le puede dar un mensaje un día a usted así. Estás tú aquí, ¡fum!, ya te lo da. Pero la Virgen se aparece una vez. A veces te crees que Dios te va a dar a ti todas las veces así, por obra y gracia. No. ¿Sabes qué se necesita? ¿Qué? Habilidad, destreza, constancia, practicar, hacer, venga, venga, venga. Diga conmigo, la onda le habla a los escogidos de habilidad. La segunda cosa muy importante de la onda, es un elemento para los humildes. ¿Quiere que te diga algo? Si tú te presentas ante un ejército, a ver, los que son jinetes de caballo, aquí, jinetes de caballo, fuerte, eso es rango en un ejército. A ver, los que usan espada, los que usamos espada, aquí está nuestra espada. A ver, los que usan lanza, aquí estamos los lanceros, venga, tírale con la lanza para allá. A ver, los que usan arco, aquí estamos los arqueros. ¡Venga, los arqueros! ¡Oh, tiren! ¡Yuh! Y ahí tiene el arquero. ¡Oh, qué lindo! ¿Cuántas películas he visto? ¡Que se pongan los honderos! ¿Lo qué? ¿A que suena feo eso de hondero ahí? ¡Hondero! ¿Tú qué vienes? ¿Con piedrecicas? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Goliat a David? ¿Tú qué vienes aquí con palos? ¿Vienes tú a mí a pelear? ¿Qué te crees que soy un perro para que venga tú aquí con palos? ¿Pero tú cómo vienes a mí? O sea, el tipo viene, dice que delante de él iba su escudero. El tipo viene, un tipo ahí armado 2,80 metros que se considera que tenía. Tipo ahí fuerte, semejante espada. Y te viene un muchachito que viene vestido de pastorcillo, sin armamento, sin armadura, con el cayado en la mano. Y la onda, y dice, ¿tú qué vienes aquí? ¿Qué vienes con palos, con piedras contra mí? ¿Cómo es esto? ¿A dónde tú vas, muchacho? Dice el otro, ¿que dónde voy? Tú te vas a enterar, muchacho. Tú vas a ver quién es el que a mí me envía. Pero diga conmigo, ser hondero y tener una onda habla de humildad, porque es mejor ser flechero. Espadero, yo soy de la espada, del jinete, jinete y caballo echado a la mar. Tú que eres hondero, de la onda, tú que tienes piedrecillas, ¿qué tiras piedrecillas? Los de las piedrecillas, dice que le daban ¿a qué? A un pelo. Se cree que la velocidad que puede adquirir una piedra puede ser hasta 200 kilómetros por hora y que un buen hondero puede dar 200 metros a un blanco. ¿Sabes 200 metros? Que tú haces así, ¡vume a 200 metros! ¡Ja! La onda es un instrumento que no llama la atención. Digo conmigo, el ministerio, cuanto menos llame la atención, más efectivo es. Así es. Es tan humilde que tú puedes conseguir honderos en cualquier lado. Piedras las puedes conseguir. Ahora, no honderos, piedras. Pero no siempre se puede conseguir a un hondero. No se puede. Tercer elemento importante de una onda, pesa poco. ¿Qué pesa más, una espada o una onda? Una espada. ¿Qué pesa más, una flecha o una onda? Pero si una onda es, ¿cuánto pesa? Gramos. Eso no pesa nada. ¿Dónde se lleva una onda? En cualquier lado. ¿Dónde tú puedes trasladarte con una onda? Ahora, vamos a irnos a la guerra. A mí me gusta cuando salen en la guerra los soldados americanos, los europeos que se van allí. ¿Llevan allí qué? Tremendas mochilas, semejante fusil, semejante taí. Iban los tipos... Los instrumentos de guerra son pesados. ¿La onda cómo es? Ligerita. Digo, amigo, el llamamiento, la elección es ligera. Al que le pesa es porque no la tiene, porque no lleva el correcto, porque el llamamiento es ligero. Se puede llevar en cualquier lugar, se puede llevar en cualquier parte, es versátil, es rápido, se puede usar. Tú no necesitas armar. Venga, el fusil, armemos. ¿Dónde está? ¡Pum! Ya te pegó el zarpazo el oso. Pero la onda, chu, chu, pum, una piedra en cualquier lado. Cuarto elemento, es un elemento de distancia. Digo, amigo, te evita el cuerpo a cuerpo. Para pelear con la espada, ¿cómo hay que pelear? ¿Cómo? Cuerpo a cuerpo. ¿Hay más riesgos? Hay bastante más riesgos. Pero en cambio, el hondero, ¿qué está? Aquí atrás. ¿Y él? ¡Fum! Y viene el caballo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a matar! Dice el otro, ¿me voy a matar? Espérate. Salivilla. ¿Que me va a matar? Y el otro. ¡Ah! ¡Pum! ¿Qué riesgos asume? Mínimos. Está la distancia. De hecho, una onda tú no le puedes dar a alguien a un metro, porque no está hecho para eso. Esa herramienta no es para un metro. Tú estás un tipo aquí, le queda con la onda. No. Es una herramienta que de distancia. Digo, amigo, el ministerio. ¿Es para qué? Para largos días, para largo tiempo, para muchos días, para distancia. Ah, yo soy pastora y mañana no. No. El día que tu elección la llevas, ¿cómo es? Hasta el fin de tus días llevas tu elección. El llamamiento lo llevas hasta el fin de los días. Déjame que te dé el último elemento. La onda es un elemento de giro. ¿Cómo es con la onda? ¿Qué hay que hacer? Cuanto más gires, cuanto más velocidad lleves, más lanzas, más velocidad lleva el proyectil y más daño produce. Yo hago así con una onda. Y haces la piedra. ¿No es verdad? Pero si yo hago... De hecho, hay ondas que dependiendo de lo largo que sean, más alcanzan, pero es más difícil de tirar. Me gusta mucho que el ministerio no es un camino en línea recta. No lo es. El ministerio no es un camino en línea recta. El ministerio es un camino de qué? De muchos giros, de muchas curvas, de muchas cosas, de muchos sitios donde tú tienes que para poder alcanzar el propósito. Digo, conmigo, la onda le estaba enseñando a David a ser pastor, ¿de ovejas solo o de qué? ¿No será de personas? La onda es un instrumento que enseñó a David a ser pastor. ¿Solo de ovejas? A ver, ¿usted qué cree? ¿Solo le enseñó de ser ovejas? No. ¿De qué le enseñó? ¿Pastor de qué? De gente, que era más difícil que de ser de ovejas. Las ovejas hacen... Bee, bee, y tú le dices, ¡cállate! Pero las de carne y hueso no. Les dice que se callen, no se callan. Ay, Dios mío. Miren los pensamientos que el Señor me dejó aquí. Déjame que voy a empezar a predicarle. Todavía no empecé a predicarle. Espere que les dé el pensamiento que tengo aquí. David fue un pastor y un guerrero muy humilde. Muy humilde. Él cuando peleó con Goliat, no fue a pelear con nadie. David no fue a pelear contra Goliat. David lo que fue a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando está allí, se encuentra que todos están escondidos, llenos de miedo. Y se sorprende. Y entonces le viene el coraje y la pasión y la devoción. Y entonces le cae el llamamiento y el peso del temor a Dios. Y cuando escucha aquel insultar a Dios, al hombre le viene un coraje que dice, yo peleo contra ese. Él no fue a pelear contra nadie. Él no es un ministro amenazando nada. Él es un ministro dando de comer a sus hermanos. Le lleva quesillo a sus hermanos. Le lleva pan a sus hermanos. Él no va a ninguna guerra, pero se mete en la guerra porque el escogido, sin querer, entra en guerra. Cuando se ofende al Dios al cual uno sirve, uno ya se metió en la guerra. Yo a veces me dice la gente, bueno, tú, yo creo que eres tu amigo. Digo, yo soy amigo de los que son amigos de Dios, pero yo soy enemigo de los que son enemigos de Dios. Usted tiene enemigos. ¿Sabes qué son sus enemigos? Tu vecino, no. Tus enemigos son los enemigos de Dios. ¿Quiénes son tus amigos? Los amigos de Dios. Yo soy amigo de quiénes? De los amigos de Dios. David es un hombre humilde. No es un flechero que se fue a la guerra. Es un pastorcillo que va a llevarle a sus hermanos alimento. Y que él cree que sus hermanos están venciendo porque David tiene ideales con Dios. Y él piensa que Israel está venciendo todo. Y cuando llega allí, se encuentra a la gente escondida como ratitas. Y al gran Saúl que no sabe qué tiene que hacer. Y cuando está ahí, encuentra un tipo que salía cada mañana y cada tarde a decirle por 40 días al pueblo, venga a ver quién pelea contra mí. Y ninguno salía. Y cuando llega allí dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que esté esta gente así? ¿Pero esto cómo es posible? No puedo entender que haya gente que no se dé cuenta que hay que enfrentar a este hombre que está desafiando a Dios. Y David pues dice, bueno, hay que meterse en el ajo. Dice, yo pelearé. Usted sabe que se le pone la armadura y dice, pero esto no es para mí. Esta no es mi forma. David, como guerrero humilde, usó lo que conocía. Digo, conmigo, usó lo que conocía. Dile, para salir a la guerra, usa lo que conoces. Hay gente que se pone a pelear con la espada que nunca usó. Usted usa lo que usted conoce. David hizo de un instrumento sencillo un elemento de victoria. Digo, conmigo, las victorias más grandes se consiguen de la forma más sencilla. A veces tenemos tantas vainas y hacemos tantas estratagemas y tantas cosas para conseguir victorias y en la mitad del camino nos quedamos dormidos. Las victorias más importantes a veces se consiguen de las maneras que más sencillas. David resistió ser ridiculizado porque estaba convencido de la destreza que tenía con la onda. ¿Qué vienes tú a mí contra mí como un perro? ¿Pero tú quién eres, muchacho? ¿Pero tú quién eres? Dice que lo tuvo en poco. Y lo tuvo en poco. Digo, ¿quién eres tú, muchacho? ¡Ah! Y el otro dijo, ah, ya verás. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo de ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Tú vas a ver, ya verás. Pelea, grita, grita. Dale, dale, que te lo voy a poner en la boca. Y le tiró, ¡bum! Vale. Y lo derribó. David resistió ser ridiculizado. Luego, amigo, el ministerio a veces es muy ridiculizado. ¿Y usted qué? ¿Pastor? ¿De cabras o de ovejas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy ministro de Dios. ¿Ministro de qué? ¿De Dios? ¡Ja, ja, 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 ja! No, yo soy ingeniero. ¡Oh! Yo soy maestro de escuela. ¡Oh! Yo soy médico. ¡Oh! ¡Oh, muy bien! ¿Y usted qué es, pastor?
¿Pastor?
El llamamiento se ridiculiza mucho. La elección se ridiculiza mucho. Ser cristiano es ser muy ridículo en este tiempo. ¿Quién es usted, cristiano? ¡Qué ridículo es usted! ¡Qué ridículo es usted, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¿Usted se dedica a eso? ¿Usted es cristiano? ¿Va a misa usted? ¡Ay, qué gente esa! Diga conmigo, David hizo del humilde un desafío para los soberbios. Hizo del humilde un desafío para los soberbios. Quiero que vengas ahora a la parte final de este mensaje, que son como 45 minutos más. No, porque cuando el pastor dice, ya terminamos, una hora y media más. Primera de Samuel capítulo 17. Ven conmigo, que quiero que tú leas conmigo un versículo muy lindo. Versículo 39. ¡Madre mía! Esta gente no acaba nunca, ¿eh? Este predicador que se lo predica. ¿Eh, Juan Pablo? Vaya predicador este. Díselo a tu madre, ¿qué le hace? ¿Qué vamos a hacer? Pobrecito esta gente, madre mía. Dios mío. Para escucharme a mí hay que tener valor, ¿eh? ¿A que sí? Madre mía, esta gente. Un día será bueno. Estén tranquilos, no se preocupen. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Todo tiene su tiempo. Quiero que leas una parte que me ministra mucho de este pasaje. Versículo 39. David decide pelear contra Goliat. Dice el versículo 39. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco y lo armó de la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Diga conmigo, fue a pelear con espada contra Goliat. Pero, ¿él era diestro? ¿Él era diestro con la espada? ¿Sabía pelear con la espada él? Dice, y probó, diga conmigo, probó andar. Porque nunca había hecho, ¿qué? La prueba. Diga conmigo, David nunca había hecho la prueba. Hay algo que me ministra esto que está aquí. Y es que tú no puedes usar lo prestado. Tú no puedes pelear con lo que no es tuyo. Y tú no puedes pelear con espada si tú no eres diestro con la espada. Tú no te puedes meter en líos ni ir a las guerras si no sabes usar los instrumentos en los cuales eres hábil. La gran mayoría del cristianismo de este siglo es aprendiz de todo y maestro de ¿qué? De nada. Ni son hábiles en la oración, ni son hábiles en la palabra, ni son hábiles en el ayuno, ni son hábiles en el testimonio, ni son hábiles en los dones del Espíritu, ni son hábiles en la palabra profética, ni son hábiles para edificar a través de la declaración de Dios. Y se quieren meter en guerras sin ser hábiles en nada. Si tú eres bueno orando, ora, hijo. Si tú eres bueno de rodillas, ponte de rodillas. Si tú eres bueno confesando, confiesa. Si tú eres bueno ayunando, ayune. Si usted es bueno intercediendo, interceda. Pero si usted no es bueno con la espada, no la use porque le van a meter un trancazo. Y no le van a permitir. No le van a dejar que usted siga siendo bueno en lo que es. Me gusta que David, un muchachito, probó, pero se dio cuenta que no podía. Él lo dijo, ¿cómo se dice? Diplomáticamente. No, no, me va bien, me va bien, me va bien. No, él no dijo eso. No, no, bueno, ya lo haré mejor. Cla, 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 robocó. Cla, cla, cla. Ya me va saliendo, ya va mejor. Coge la espada, ya la voy cogiendo, ya. Él dijo, sáqueme esto, rey. Yo con esto no puedo andar. Déjeme que me ponga mi calzoncillo. Déjeme que me ponga mi zurroncillo. Déjeme que yo me coja las piedrecitas que tengo y me indica que en eso yo soy bueno. En esto yo soy bueno. En eso yo sé lo que yo hago. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano. ¡Bien! Dijo, déjense ya de tontería. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco, en el zurrón. Y tomó su honda en su mano y se fue a por el filisteo. Dijo, esta es la mía. Aquí sí que soy bueno yo en esto. En la honda y en la piedra, en esto sí yo soy bueno. En el cayado, aquí. Tengo que pegarle un trancazo en la cabeza, le pego. Porque el cayado lo sé usar. Perdóname. Cara a los ojos de la gente, una espada más poderosa que una honda. Pero el problema no está en el instrumento, sino en el que lo usa. Una espada es muy poderosa, pero hay gente que no la sabe usar y se corta. Los dones, el ministerio, la labor, muchas de las cosas que Dios ha permitido que su pueblo tenga son muy poderosas, pero se necesita instrumento, gente escogida para usar lo poderoso. Dios mío, se necesita gente escogida para usar lo poderoso. Hay mucha gente llamándose pastor que no es pastor. Hay mucha gente llamándose profeta porque profetizó una vez, pero no es profeta. Hay mucha gente llamándose apóstol que no apostola nada. Hay mucha gente llamándose maestro que no enseña nada. Hay mucha gente usando la espada sin saberla usar. Hay mucha gente usando instrumentos sin ser diestro en lo suyo. Si sabes tocar una canción, toca esa, aunque sea toda tu vida. Pero esa es la que tienes que tocar. No te pongas a hacer lo que no te ha llamado a hacer. Ni tan siquiera seas diplomáticamente correcto y le digas a la gente, sí, sí, yo podré, Saúl, no te preocupes, practico, de aquí a que vaya a los filisteos ya ando mejor, no te preocupes, ya voy mejor, ya no me duele, ya voy bien, venga, pelea. ¿Sabe qué dijo él? Lo siento, rey, pero esto me es grande, tiene tu medida, pero no la mía, no puedo, déjame que vaya con mi calzoncillico. Déjame que me ponga yo aquí mi zurronceta, coja las piedras que yo sé dónde hay que cogerlas y deja que yo vaya para allá. Aquí hay muchas cosas muy importantes. Número uno, cuando él cogió el cayado, le dijo al rey David, al rey Saúl, Saúl, yo no soy rey ni soldado, soy pastor. Digo, amigo, el primer ministerio que David aprendió es ser pastor. Digo, yo soy pastor, yo tengo un collado, Rebequita, yo tengo un collado. Yo tengo un cayado en mi mano. Yo tengo algo en mi mano. Y no es una espada, es una honda. Y en eso sí, yo soy bueno. En eso llevo años batiendo leones y fieras con mi honda. En eso yo soy bueno. Y sé lo que tengo que hacer. Él le dijo, yo voy a coger mi cayado. Me gusta mucho que él cogió 5 piedras. Mucha gente cree que David peleó con solo un gigante. No, David peleó con muchos gigantes en su vida. Segunda Samuel 21 dice algo muy poderoso. Por eso David escogió 5 piedras. Segunda de Samuel 21. Él proféticamente no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Otra segunda guerra, versículo 18, capítulo 21 de 2 Samuel. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Contra entonces Sibecal, Usanita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra de Got contra los filisteos en la cual Elhan, hijo de Tararín, Tarará, mató a Goliat, Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en su mano derecha y en su izquierda y en su pie y en su mano, 24 en total, descendiente de los gigantes. Dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Diga conmigo, 4. ¿Cuántos? ¿Cuántas piedras cogió él? 5. ¿La primera para quién fue? ¿Y las otras 4 para quién fueron? Proféticamente, él estaba hablando de los gigantes que iba a matar. Cada una de esas piedras tiene un simbolismo muy especial. Son los 5 ministerios. Y la primera piedra que él usó fue el ministerio pastoral. Porque el primer gigante que va a vencer va a ser el gigante del orgullo, de la soberbia, de la vanidad. 5 piedras lisas de un arroyo. Curioso, 5 piedras lisas de un arroyo. ¿Sabes de qué hablan esas piedras lisas? Del trato de Dios en el corazón de ese hombre. ¿Cómo se alisan unas piedras? La erosión del agua lentamente. ¿Cómo hace? Poquito a poco. ¿Cómo Dios trata conmigo? ¿Cómo? Poquito a poco. ¿Cómo me afila Dios? ¿Cómo? Poquito a poco. ¿De qué hablan las piedras lisas? Del trato de Dios poquito a poco en David. Dios pulió a ese hombre. Dios pulió a ese hombre. Él es una onda escogida en las manos de Dios. Él es un instrumento para escoger las piedras lisas que sabe que representan y determinan una función, una labor, una victoria por cumplir. Dile, las victorias más hermosas de Dios son con piedras bien tratadas, bien lisitas. Piedras lisitas de Dios. Aquel hombre tomó su onda, diga conmigo, entonces él tomó su onda en su mano. ¿La onda de quién? ¿De Juan Lanas? ¿De quién era la onda? La suya, la que tenía adiestrada. Mire, le digo más. Que cambie un centímetro la medida de una onda, te cambia la puntería. Que cambie un poquito la parte donde se coge la piedra, ya te cambia tu destreza. ¿Él qué onda cogió? La que toda la vida había cogido. Su onda. No era prestada, la que conocía, la que sabía, y se fue para allá. El Señor me ministró esto. Cuando estaba aquel día en la mañana anotando estos pensamientos, Dios me dijo, mira estos chicos que están aquí. ¿Quiénes son estos muchachos? Yo dije, chicos, ¿qué representan ellos hoy en el reino de Dios? Nada. ¿Quién es David? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Benjamín? ¿Quién es Jenny? ¿Quién es Josuecito? ¿Quiénes son esos chicos? Nadie. ¿Quién era David? Nadie. ¿Quién es Cristian, ese muchacho? ¿Quién es ese chico? Nadie. ¿Qué es ese chico? Nadie. ¿Qué representa ese chico hoy? Nada. Uno más en el montón. Para la gente, para los Goliat, para los gigantes, ¿ellos qué representan? Nada. No son amenaza. Ellos no representan nada. Goliat se ríe de ellos. Y Dios me dijo, hijo, fórmalos. Trátalos. Forma esas piedras y hazlas lisas. Yo he escogido a gente de ahí. Deja que tengan mi estatura. Déjame que yo los use. Porque voy a usar lo sencillo, lo que nadie usa. Prepara a esos pastorcillos con su zurrón. No los vistas de tu armadura. Así me ministraba Dios a mí. No los vistas de tu armadura. No les des lo que tú tienes. No saben llevarlo. Ahí me ministraba. Yo estaba llorando con los ojos así. ¿Qué ves en ellos? Ay, Padre, ¿qué veo? Ganas de meter un mazazo en la cabeza a algunos. ¿Qué representan ellos en el reino de Dios hoy? Nada. ¿Qué son para ti? Un dolor de cabeza. Llévalos al arroyo, hijo. Llévalos al arroyo. Llévalos a mi presencia, que los alice. Llévalos ahí, que les quite el pulido. Que les quite las aristas. Llévalos ahí. Déjame que yo sea quien haga esto. La estatura de Saúl no fue suficiente para vencer a la estatura de Goliat. Pero la humildad de David fue más fuerte que la soberbia de Goliat. Goliat murió por subestimar. David venció por humildad. ¿Sabe por qué murió Goliat? Porque subestimó al enemigo. Aún en la historia de hoy, en el deporte, en cualquier ámbito, la lección que todo el mundo saca es que Goliat no puede subestimar a David. Cuando estaba viendo esto, esta mañana, el Señor me hizo ver algo que yo no sabía. Israel tiene un escudo antimisiles. Lo acaba de estrenar en el año 2012. Ellos viven amenazados todo el tiempo por los gigantes. Todo el tiempo ellos tienen Goliat subestimando a Israel. ¿Sabes cómo se llama el escudo de misiles que tiene Israel? Se llama la onda de David. ¿Sabías? Así se llama. Métete en internet y pon la onda de David, escudo antimisil. Y ahí aparece. Se llama así, la onda de David. ¿Usted cree que le han puesto ese nombre por cualquier cosa? Primero, porque emular o hablar de la onda de David es hablar de vencer a Goliat. Y ellos lo han puesto porque están convencidos de vencer a Goliat. Y segundo, porque ellos mismos han hecho y se han dado cuenta de que para vencer a un enemigo grande lo mejor es estar, ¿qué? Calladito. Humilde, tranquilo, y deja que Dios haga el resto. Yo recuerdo cómo el señor Saddam Hussein, madre mía, ¿usted se acuerda de aquello allí?
¡Vamos a matar a Israel! ¡Lo vamos a aniquilar! ¡Y vamos a pegar todo el mundo! ¡Vengan para acá que les voy a pegar!
Cuando llegaron los americanos allí con aquello y vieron cuatro allí en una trinchera muertos de hambre, digo, ¿pero dónde está aquel ejército que era tan poderoso? ¿Sabe de qué hablan todos ellos? ¿Sabe de qué? De aquí. Todo eso que habla Irak e Irán, ¿sabe lo que tienen ellos? Boca. Nada más que tienen boca. Lo que pasa es que la guerra se tiene que hacer de otra forma. Goliat, ¿sabe qué tenía Goliat? Una boca muy grande. ¿Sabe qué tenía David? A un Dios muy grande. Esa es la diferencia. La onda fue subestimada. Hoy el ministerio, la gente lo subestima. El ministerio pastoral es el más subestimado en este tiempo. Hoy todo el mundo quiere ser profeta, apóstol, misionero, arcángel Gabriel, general de los generales del ejército de intercesión, príncipe de los principales, en la ramificación profética del Espíritu de Dios. Dios mío, qué frases tan lindas esas. Y el pastorcito de ovejitas que tiene tres ovejas allí, ¿quién quiere ser ese? Y el tipo de la onda, ¿quién quiere ser el de la onda en este tiempo? ¿Quién quiere tener la piedra lisa? No, hoy te llevamos bazocas. Hoy lo llevo aquí, el arsenal. Amado, ¿quién pelea con esta onda y con esta piedra? Muy poca gente ya. Hoy hay 77.000 libros de cómo vencer las batallas espirituales. 88.000 herramientas electrónicas para que Jesús te hable. El libro de los 1.000 sermones. La ayuda pastoral. El libro que te ayuda a ser el hombre de Dios. 7 reglas para ser bueno. 45 reglas para ser el mejor ministro. 7 instrucciones para ser el profeta que tienes que ser. ¿Sabes dónde está la onda de Dios? Esta es la ondita de Dios. Que todo el mundo y cada día más subestima. Le dije a los muchachos, ¿quién sabe usar la onda? Cuando empecé a hablar le dije, ¿quién usa la onda? Muy pocos usan la onda. Esta onda la usa muy poca gente. ¡Vamos para allá! ¿Te llevas esto o qué te llevas? Los 7 estudios que has hecho de guerra espiritual. ¿Te llevas tu currículum vitae para decirle al gigante que estás ahí o te llevas esto? ¿Sabes cómo lo venció él? Dice aquí, incircunciso. Así le llamó. Digo, tú vienes a mí con espada y jabón, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Allí que va la pedrasca está. ¡Pum! Vale. ¿Sabes qué habló él? De Dios. No dijo, yo me he entrenado mucho con la onda. ¿Tú quieres? Ya sabes cómo yo soy bueno en esto. Él no dijo nada de eso. Él le tiró la primera piedra que salió de la boca de Dios. La onda era muy subestimada porque los filisteos eran herreros y no pastores. ¿Sabe lo que tenían los filisteos? Muchos herreros. Ellos peleaban y confiaban en su hierro, en su acero y en su espada. Pero Dios confió en un hondero, jovencito, humilde. Para ellos el hierro era la fuerza. Los filisteos creían en la fuerza del hierro. Pero David creía en la habilidad de Dios. David creía en su elección y su llamamiento. David era un hondero escogido de Dios. Benjamín es la tribu más pequeña, pero tenía 600 escogidos hombres, muy especiales. Así lo venció él. Este es el pasaje seguramente más poderoso de este pasaje, el versículo 50. Porque te hace el resumen de cómo David venció a Goliat. Versículo 50. Así venció David al filisteo. ¿Con qué? Con honda y piedra. ¿Sabes qué significa eso de con honda y piedra? ¿Con qué? Con la. Estoy diciendo. Lo venció con lo más rutinario, con lo más sencillo que se puede vencer. No necesitaron allí 77 tipos que lo ataran y el otro le... ¿Lo venció cómo? Le digo, mío, con honda y piedra. Y así vencieron, en el nombre de Jesús, con su llamamiento y la palabra de Dios. Eso hoy. ¿Tú estás listo? Porque para ir allá a pelear contra los demonios aquellos es que están muy preparados, ¿eh? Ayunan mucho, muchísimo. Venga, ayunemos ahí. Y viene uno ahí que no sabe nada. Viene allí. En el nombre de Jesús, sal fuera de ese... ¡Fum! Y sale. Y está el otro ahí, siete ahora ahí. Espera, norma uno, a ver, dice el manual, dice aquí que hagamos esto ahora. ¡Y de ver! El manual dos, te está saltando el dos, así. Y ahora llega uno, un Davidcito tranquilo, no hace nada. Y se sujetan los demonios. ¿Por qué será? ¿Porque es bueno? ¿O porque es humilde? Porque vence con honda y piedra o que va con la espada. Dice, mató, venció con honda. Dice, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espada en su mano. Está diciendo, comparando el hierro con qué. Con la honda. O sea, lo soberbio, lo fuerte. ¿Con qué? Con lo humilde, con lo sencillo. Esta es la victoria del orgullo contra qué, contra la humildad, contra lo pequeño. ¿Me vienes con piedritas tú aquí? Sí, con piedra, y con piedra te la voy a clavar en la frente. ¿Con eso me vienes tú? Sí, con eso vengo yo. Pastor, ¿y usted qué trajo? La Biblia. ¿La Biblia? ¿Y no trajo usted estudios? No, la Biblia. ¿Y qué más trae? La Biblia, no hay más que traer. Está la piedra, aquí está la honda, este es el instrumento. Esta es la honda y la piedra. Dice Dios, a ver, ¿dónde están mis ondas aquí? ¿Dónde están mis honderos? ¿Dónde están mis 600 escogidos para esta ciudad? ¿Dónde está mi gente preparada, lisadita, en el arroyo de mi presencia? ¿Dónde está mi gente? No, no, Señor, yo no soy hondero. Eso lo dejamos a otros. Yo soy espadero. Dice Dios, no, yo para esta batalla no te quiero. No, no, pero yo soy de las lanzas y de los arcos. Dice Dios, esta batalla no es parqueros. Si yo me he entrenado mucho, que no es parquero, yo quiero los de las piedras. ¿Dónde están los de las piedras aquí? Benjamín, ven para acá. Y ahí sale Benjamín pequeñito ahí. Con esta, tírale, fúbale. Eso es lo que está diciendo el versículo 50. Que todo lo grande del ejército, Diego amigo, todo lo grande de Saúl, toda la espada de Saúl no pudo contra Goliat. Todo el armamento y el hierro de Saúl no pudo contra Goliat. Espere que les doy la parte final muy poderosa. Dios venció con lo vil, con lo desechable, con lo bajo, con lo humilde. Venció por humildad, por constancia, por confianza, por habilidad. Es muy llamativo que un joven llamado David tuviera cualidades humildes. ¿Qué son los jóvenes? Dígame. Sobre todo, humildes. Tú, cuando estábamos allí, ¿verdad que se reían ustedes? Yo me meto con los chicos. A ver, venga, a ver los de la onda, a ver. Yo, pastor, yo puedo. ¡Mire, mire! Y hacían así algunos. Y digo, míralo. Si algún juvenil es, ¿sabes qué es? Orgulloso, vanidoso, ¿eh? ¿Cómo es? Boconcete, de boquilla. ¿Qué habilidades tenía un muchachito llamado David? O sea, es curioso las habilidades de David, la humildad de David. Es curioso. ¿Dónde adquirió David su humildad? Es que esas ovejas hacen humilde a cualquiera. Esas ovejas hacen humilde a cualquiera, negro. Ay, papito, ay, Dios mío. Lo que no fue desarrollado con las ovejas, lo desarrolló con la onda. La paciencia, la humildad. La onda fue la habilidad desarrollada de un joven en formación. La onda fue la habilidad desarrollada de un hombre llamado por Dios. La palabra, la onda de un hombre escogido de Dios. Hay gente que cree que para ser pastor tiene que ir a muchos lugares a ver si lo ungen. No se dan cuenta que la lisita piedra es en el arroyo de su presencia. Y que la onda la quieres con tiempos en su palabra. Tras cada piedra, Dios fue apuntando al blanco del propósito en la vida de David. Y la primera piedra de David se fue muy lejos, pero Dios fue tirando a David y haciéndole un día dar, ¿dónde? Al blanco. Diga conmigo, la piedra más hermosa que Dios tiró contra Goliat, ¿sabes cuál fue? El llamamiento, la elección de David. Y cuando él puso a David en esa onda, ¿qué es ese hombre, ese pastorcillo? ¡Bum! Dio en el blanco. Dios tiene 5 ministerios para dar en el blanco. Pero no son piedras que se encuentran en un seminario. Son piedras lisas que se encuentran en el arroyo de su presencia. David no hizo un altar de hierro. David no formó su altar en la soberbia y la vanidad. David es un muchacho levantando un altar de piedras sencillas, como Dios siempre quiso. Digo conmigo, la onda ahondó en su carácter. La elección, el llamamiento, ahonda en tu carácter. Dile, todo lo bueno y santo es amenazado. Todo lo bueno que hay en usted, todo el tiempo va a ser amenazado. A usted le van a querer sacar de sus casillas, siempre. Todo lo escogido, todo lo llamado, necesita ser procesado, necesita ser formado. Para que Dios te use, la piedra tiene que estar, ¿cómo? Lisita. Tu elección es tu mayor aliado contra cualquier gigante. La humildad es la elección más maravillosa y más poderosa. Ser llamado por Dios es algo muy poderoso. Ser usado por Dios es un manto muy poderoso. Diga conmigo, el poder más sobresaliente de Dios en la tierra es un hombre escogido, formado para ser útil en Dios. El problema es que Dios no tiene muchas piedras lisas en su zurrón. Y los gigantes son muchos. El ministerio es la más alta capacitación para alguien que quiera hazañas de gigantes. Hace algunos años Dios me dijo esto. Me dijo, Pedro, ¿cómo eran las uvas y el racimo de uvas que trajeron de la tierra prometida? Yo dije, gigantes. Dice que lo llevaron entre qué. Entre dos, ¿verdad? Y Dios me dijo esto hace muchos años. La medida del fruto determina la medida de los enemigos. ¿Cómo eran los racimos? gigantes. ¿De qué estaba la tierra llena? De gigantes. Él me dijo, la medida del fruto que quieres adquirir va a determinar ¿qué? La medida de los gigantes, de los enemigos a los que te vas a tener que enfrentar. Vamos a ver si le damos alguno. Llevamos años a ver si peleamos, a ver si le damos de verdad. Yo recuerdo cuando moría, pusimos un gigante, ¿se acuerdan? Y lo pintamos. Y un momento que cuando se pudo pagar y adquirir todo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con el gigante? Lo partimos y lo rompimos. ¡Amén! Dile, tenemos otro ahora. Se reproducen como las patatas. Dios mío. Diga, tenemos otro ahí. Está como a 2,5 kilómetros de acá. A ver si le damos con la onda. ¡Pah! Lo que el rey no pudo, lo hizo un pastor. Digo, amigo, lo que el rey no pudo, lo hizo un pastor. Saúl no pudo. Orar, leer la Biblia, creer, confiar, parece inofensivo, pero son palos certeros para golpear gigantes. Hay gente que cree que en la Biblia esto no tiene nada. Vení la oración de las 7 de la mañana. Usted cree que esto no es nada. Esto es la arma más poderosa que Dios nos ha permitido, pero no la conocemos. Paseamos la Biblia, pero no la conocemos. Pasearla, eso sí, se le da de bien a la gente. La tiene de color rosa, la tiene de pasta, la tiene de piel, la tiene de trapadura. Biblia del niño, Biblia de la niña, Biblia de la novia, Biblia de las quinceañeras, Biblia de la mujer, Biblia del profeta, Biblia de la profecía, Biblia de la no sé qué. Leerla poca, pero Biblia hay de todos tipos. En la casa yo creo que tendré como 10 o 12. No sé cuántas tiene usted, pero usted la lee, medita en ella, se empapa de lo que aquí dice. El misterio más fuerte es pensar que esto, que no parece nada, es tan poderoso para vencer muchas cosas grandes. El ministerio se ha dotado de muchos instrumentos, de muchos armamentos, de muchos elementos, y se ha subestimado el poder de lo más sencillo, la palabra y la oración. Hoy, predicar de orar y de leer la Biblia, eso no llena. Tú le das a la gente lo que puede conseguir, de lo que va a hacer. Pero tú dices a la gente, lee la Biblia y ora cada día. A mí me decían, lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer, si queréis crecer, si queréis crecer. Y nosotros decíamos, lee la Biblia. Todavía quiero seguir creciendo. Por eso leo la Biblia y quiero orar cada día. Pero ya esa arma inofensiva, ya quién la quiere, la Biblia. Le digo, Felipe, ¿cuánto tú lees la Biblia? Le dije, ¿cuánto tú lees la Biblia? Me dice, el fin de semana. Ah, ¿y la semana? No, es que la semana tengo que estudiar. Ah. La onda ha dejado de ser para muchos su sello de identidad. No se han dado cuenta del poder destructor de la humildad. Ha dejado de ser identidad del ser humano. Le digo el otro día, ¿tú cómo lees la Biblia? Yo con el móvil. Digo, él está bien, lee la Biblia con el móvil. Yo la tengo en el móvil, la tengo en el ordenador. Pero no sé por qué pasar la hojita y escuchar el ruidito. No sé, me da algo, todavía me apela. Yo tengo varias Biblias que he ido usando en mis años. Y tengo unas viejitas. Ay, todavía yo toco mi Biblita. Yo digo, me acuerdo que tenía 14 años y la subrayaba. La biblica y leamos la Biblia. Qué bonito es ahora todo. Dios va a ser electrónico dentro de poco también. Y el espíritu electrónico. La unción electrónica. Yo miro a mi nieta. 7 meses. Mi móvil es negro. Porque hay una fundita negra. Terriblemente atractivo para los niños, ¿verdad? Eso como objeto no tiene ningún atractivo. Pero no sé por qué. Oye, le pones a los muñequitos, pa, el móvil. Oye, una atracción al móvil. Pero si es negro, si no tiene ni colores, si no tiene nada, si es cuadrado, si no tiene nada. Le pones a los muñequitos allí un osito y al móvil. Santo Dios. Eso no es solo físico. Yo llevo años diciendo, Dios mío, esto no es algo físico. Esta generación ha sido condicionada a esto. Mi nieta le pones el móvil así para enseñarle los dibujitos y ya está tocando con el dedo. ¿Cómo sabe que hay que tocar? A ver, ¿cómo lo sabe? ¿Quién se lo enseñó? Ya va en el gen, va por vena. Dios mío, ¿cómo es esto posible? A veces le metemos a los niños por vena la Biblia también. Ahí, venga, métesela en vena. Dosis de Biblia, fúbale ahí. Chutazo de Biblia. Los proyectiles más sencillos se encuentran en las aguas de la presencia. Son esas piedritas lisitas, sencillos proyectiles. Pero tú encuentras ahí tantos proyectiles de Dios. En la presencia se encuentran unos proyectiles exquisitos, hermositos. Las piedras lisas son tan poderosas por el trato del maestro en ellas. ¡Ay, puliendo ahí la piedrita! ¡Ay, Juan Pablo, vamos a pulir a Juan Pablo ahí! ¡Ariane con todas las aristas, vamos a pulirla ahí! ¡Saca la lija! ¡Hay que pulir! Yo le digo a mi esposa, la hermana lija. Negro, te pone ahí y te lija algo. Algún palo te va a dar. No te preocupes que en el día alguna lijadita te pega. Siempre algo. ¿Leíste la Biblia hoy? ¿Le dijiste algo a tus hijas? ¿Oraste por mí? ¿No me has dicho que me quieres? ¡Santo Dios mío! Me tiene atosigado todo el tiempo ahí. La hermanita lija, la hermana martillo, el hermano remache. La capacidad del llamamiento, la elección, te hace tan certero. Dos gigantes fueron destruidos aquel día. ¿Sabe usted que fueron dos gigantes destruidos, no uno? ¿Quién sabe? Ese día fueron dos gigantes destruidos. Saúl era un hombre, ¿saben cómo? Muy alto. Desde que a todos los miraba, ¿cómo? Por debajo. El primer gigante que venció David fue Saúl, la incredulidad. Saúl es el prototipo de la incredulidad. No podrás, no puedes, tú no puedes. ¿Por qué le da el armamento y el arma? Porque dice, bueno, por lo menos que la sangre no salpique. Cuando le arranque la cabeza al Goliat, no me salpique la sangre. Él no creía en David ni en nada. El primer gigante que tuvo que vencer David fue la incredulidad. El segundo gigante, la soberbia y el orgullo, Goliat. Tengo conmigo, los dos gigantes que van a estar siempre delante de un escogido de Dios. El orgullo, la vanidad, ¿y qué más? Y la incredulidad. ¿Cuántas ocasiones tú te presentas como ministro a orar por un enfermo y no crees en nadie? Y ahora dices, bueno, Señor, gracias, sánale en el nombre de Jesús, amén. Ya con la prisa que me toque, está esperando el horno. Está el pollito ya asado de mi mujer. Y Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ya está terminando. Y ni tienes fe. Ni fe tienes. Y cuando te vas, ¡gloria a Dios, pastor, he sanado! Y dice, tu santo Dios mío, ni yo me lo creo. Ni yo me lo creo. Saúl fue un incrédulo y Goliat un soberbio. Los dos enemigos constantes de la vida de un ser humano. La administración del Espíritu de Dios en este día tiene que ver con instrumentos, ondas, que nadie estima. Ah, los honderos. ¿Cuántos hombres en este lugar, Padre? ¿Cuántos chicos el otro día allá, cuando les hablaba? ¿Dónde están los honderos en este lugar? ¿Dónde están los escogidos? Honderos escogidos. Hombres escogidos por Dios. ¿Cuántos tú tienes? ¿Cuántas piedras lisas del arroyo? ¿Cuántos hombres habilidosos en lo sencillo y humilde? Permite la hora y el tiempo para que sean formados estos hombres. Como te rogaba el otro día y tú me escuchabas. Yo sé que me escuchabas. Señor, no terminen los días sin acabar los procesos en estas piedras. Cuando ministrábamos a ese chico a la 1:30 de la madrugada, que lloraba y decía que yo ni me aguanto en mi propio carácter. Señor, no termine la obra sin que hagas de esa piedra llena de aristas una piedra lisa del arroyo de Dios. Dile, la presencia, el mejor arroyo para hacer piedras lisas. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ha sido un gozo y una alegría estar aquí y participar contigo. Los instrumentos del Rey David. Hablamos del arpa, hablamos de la onda, hablaremos de la espada. Dios te bendiga mucho.